Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo ya de Gamer Gallery. No pensábamos que íbamos a llegar tan lejos, pero aquí estamos.
Sí, sí, lo peor es que no.
Y bueno, voy a presentaros a los locos estos de siempre. Por aquí tengo enfrente a Alberich.
Hola, muy buenas.
Y aquí a mi izquierda a Ryoga.
Hola, muy buenas. Y aquí yo a mi derecha tengo al Kyomu, que es el que está hablando.
Muchas gracias, Ryoga. Y bueno, pues no sé si os acordaréis del juego de la semana pasada, de hace dos semanas. Era precisamente el Castle of Illusion Starring Mickey Mouse de la Sega Mega Drive.
Esto para los puristas, I love Mickey Mouse, Fushigi no o Shiro Daibo Oken.
Perfecto. Bueno, pues este es el juego que estábamos jugando y antes de ponernos a hablar de qué estábamos jugando, vamos a preguntarnos un poco, a situarnos en el marco histórico de la época. Mientras estábamos jugando a Castle of Illusion hace ya unos poquitos de años...
Unos pocos, ha llovido.
¿Qué es lo que estaban echando por la tele?
Pues por la tele podíamos ver la primera temporada de Los Simpsons, es lo que estaba de moda por ahí. Estaban también muy de moda las Tortugas Ninja. De hecho, en 1990 salió la primera película de filmación real con estos muñecos animatrónicos y gente dentro y tal y cual de las Tortugas Ninja. También salieron películas tan famosas como Desafío Total, como Sol en Casa, Eduardo Manos Tijeras, Ghost o la tercera parte Regreso al Futuro.
Joder, pues sí que había buen material en 1990.
Fue un buen año, una buena cosecha.
¿Y de videojuegos cómo estaba la cosa, Albert?
Pues de videojuegos estaba la cosa bastante bien repartida ese año, ¿eh? Para empezar estaba la saga del Monkey Island, que para lo aquí se generaba una gran fama a lo largo del tiempo. También empezó entre febrero y marzo el Street Fighter 2. Que eso dio para bastante.
Piedra angular de los videojuegos.
Nos ha marcado a más de uno, sí.
Exacto. Y también, para los nintenderos, salió el Mario World. Junto con la Nintendo, si mal no recuerdo.
Sí,
¿no?
Recordemos, hace dos semanas decíamos que la Super Famicom salía en Japón exactamente el mismo día que este juego que vamos a comentar. Así que el Super Mario World, o sea, que salió con esa consola, pues tiene exactamente los mismos años que este juego que vamos a comentar aquí hoy.
Fenomenal. Bueno, pues yo voy a comentar un poco qué es lo que se escuchaba. O sea, nosotros mientras teníamos la consola puesta, escuchábamos en las radios a los New Kids on the Block, un grupazo de una boy band de las que tanto gustaban en esa época, esos primeros 90.
Que no hemos evolucionado mucho, ¿eh? Pensar, mirar y...
Seguimos viendo a gente, yo no me gusta comparar, pero a mí se me ocurren un par de nombres ahora mismo.
Vamos a dejarlo. que luego te cortan la cola cuando duermes.
También escuchábamos así, aquí en España teníamos a Luz Casal con el grandioso éxito No Me Importa Nada. Se lo hemos escuchado por todos lados, yo creo que ha sido banda sonora de más de una película española, o sea que sí. Tiene mucha solera esta canción. Y también así como un éxito indiscutible, teníamos a Phil Collins con el Another Day in Paradise, que era
un temazo.
De los más conocidos y reconocidos. De este hombre ya habiendo dejado Genesis. Y bueno, pues sabiendo en qué año nos estamos moviendo,
ya nos hemos trasladado a aquella época, los que la vivieron, los que no, porque y los New Kids on the Block no es necesario que lo vuelvan a escuchar, pero el resto sí, hombre.
Exactamente, esas cosas son bonitas. Pues vamos a hablar un poco de a qué hemos estado jugando durante estas dos semanas. Primero, Alberich, ¿en qué sistema has jugado tú?
He jugado en un emulador, en la Genesis, se llama de hecho el emulador. Y bueno, la verdad es que bien.
¿Lo has jugado con teclado?
Con mando de Play 2. Tenía el adaptador puesto y ahí lo aprovecho el tirón.
Muy bien. ¿Y tú, Leona?
Yo he jugado con mi consola PAL, con mi Mega Drive PAL, y el juego, que lo tengo en un pack que viene junto al Quackshot, que diremos es el Castle of Illusion versión Pato Donald. Para mí no le llega ni a la suela de zapato, pero diremos que son dos juegos compañeros, el Quackshot y el Castle of Illusion. Yo los tengo en un cartucho los dos.
Yo he jugado en la Mega Drive, pero en la versión japonesa. O tengo el juego en japonés.
Tenemos aquí el cartucho, lo estamos sobando.
Lo tenemos
por
aquí enfrente, lo podemos abrir y todo, y vemos las instrucciones, están en color. Esto sí que da gloria de verlo, porque aparte tenemos aquí las instrucciones un poquito mordidas, pero de la versión PAL.
Y 28 idiomas.
Dan pena al lado de...
Las comparaciones son
de la misma,
triste.
O sea, no me salen las palabras siquiera para comparar tremendo truño con esta belleza
de manual, sí.
De manual, es increíble. No, que está un poquito pixelado y tal, pero claro, o sea, aquí...
Está todo a perfecto color, vamos, como los que llegarían aquí mucho más tarde. Nunca entendí por qué los de estos no los sacan a color en España.
Y una pequeña mención al logo de Mega Drive japonés, que aquí en Europa no se ha visto, vamos, en la vida.
Lo que pasa es que a la gente suele gustar más el PAL, el de aquí. A mí me gusta indiscutiblemente más el japonés, vamos.
Será cuestión de nostalgia, eso seguro.
Será, puede ser.
Y bueno, pues eso, yo he jugado en mi consola con mi mando de 3 botones, como está mandado. Y lo he disfrutado muchísimo. No me acordaba de la experiencia de jugar con ese pad tan sensible, realmente. Y bueno, de que nada más meter la consola en mi cuarto, enchufarla a la tele y tal, le ha dado 20.000 puntos a mi cuarto. Yo estoy súper contento, ya luce de otra forma.
Eso sube de nivel.
Y bueno, ya hablando del juego, ¿hasta dónde habéis llegado vosotros?
Pues yo en esta ocasión sí lo he podido completar.
Hombre, así un tío, ¿no?
Sí, vamos. Buah, mi familia ya me miran con orgullo y todo. Ahí
está. Ya tienes algo que contarle a tus nietos.
Vas por la calle y es el que se hizo el Castle of Illusion, ¿no? Yo también he podido hacérmelo, he tenido mucho tiempo libre y he tirado y me he hecho el juego sin problemas, vamos. Eso sí, me lo he hecho en normal. En hard no he llegado a hacérmelo, ya explicaremos por qué.
Exacto.
¿Tú qué tal?
Yo no he podido jugar tanto y entonces soy el farolillo rojo porque no me lo he llegado a pasar.
Ah.
Pero bueno, ayer mismo me llegué hasta la última fase. Y podía haber echado otra partida más o echarme a dormir, y preferí echarme a dormir en este caso. Lo siento, de verdad.
Perfecto, no pasa nada.
Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del juego en sí. Vamos a hablar de que tenía, por ejemplo, 2 modos de dificultad. Los modos son sensiblemente distintos.
Bastante, vamos. Según yo, hombre, las diferencias se basaban principalmente eso en la dificultad que tenían, en sentido de que tenías menos bolitas de energía, recogías menos ítems, tanto para recargarte la energía como para disparar, y el número de enemigos, que era lo principal, lo primero que te dabas cuenta, era muchísimo mayor, era más del doble incluso. Era la principal diferencia, el juego era exactamente igual, todo
sí,
lo demás era igual.
Incluso en el modo normal muchas veces te encuentras solo en la pantalla. Eso me sorprendió bastante, pero después digo...
Eso en Hard Mode suele pasar.
Exactamente.
Como mínimo hay un murciélago o alguna mariposa molestando.
Sí, alguna dando por
el síndrome medusa del Castlevania, es lo que hacían básicamente.
Pero bueno, a fin de cuentas esto es un juego que, por mucho que sea un videojuego y tal, es de las franquicias de Disney, estaba orientado en cierto modo al público infantil. No podía ser tan difícil, o por lo menos el modo normal de juego no podía ser tan difícil. Luego, para nosotros, hardcores, tenemos nuestro modo difícil,
sí.
Donde podemos explayarnos todo lo que queramos.
De manera, el modo difícil es pasable. O sea,
yo
realmente me llega a la cuarta fase porque tampoco le he querido dar mucho, pero que es pasable, que no es complicado. Este juego está pensado para principalmente para niños, pienso yo.
Yo, de hecho, la primera partida que eché, puse los huevos en la mesa y dije, vamos a ponerlo en hard. Y me llegué a la tercera o cuarta fase sin pestañear prácticamente. Vamos, tampoco es... O sea, se notaba mucho la dificultad, pero no había una diferencia abismal ni una dificultad tremenda. Y bueno, pues... Este juego pertenece al género de plataforma, ya estaba bastante trillado desde Mario para empezar. O sea, Sonic había pasado por...
Todavía no llegaba. Era medio año para que salga Sonic, lo podríamos haber dicho en...
Exactamente.
hombre, a plataforma sobre todo se llevaban mucho los juegos arcade, o sea, los juegos de y pa'lante de acción pegando tiros, o sea, los juegos de plataforma, aunque no estén como que porque hay al Pitfall, Flicky o Mario, ¿no? Sino que había un largo etcétera por ahí, y Mickey Mouse en ese sentido pues cogió el género y metió un par de cosillas interesantes que creo que se han reutilizado en juegos, algunos de ellos muy importantes.
Y bueno, si hablamos de reutilizar este juego, la verdad es que hay muchísimas cosas que han sentado cátedra. Y dicho, oye, esto lo podemos utilizar en este otro juego, este otro juego,
Y en todos, de hecho. Llega un momento y me dice, esto es en todos.
Claro, claro. Y bueno, pues también podemos comentar de este juego, pues que tenía en su modo normal 5 fases. 5 fases, ¿verdad?
Cinco.
Y bueno, de distinta temática cada una. En la mayoría de las, o sea, en todas las fases tenías que, te daban como recompensa final una esmeralda del caos, como la llama cariñosamente nuestro compañero Ryoga.
Que todavía no existía la esmeralda del caos, ¿eh? Es decir, que debería de llamarla gemas del Mickey Mouse a las del sol. Yo la llamo esmeralda del caos. Es así. Además, que son 7 y cada uno de un color, hombre.
Sí. Después eso, hay 2 fases en las que te las dan por la cara, las esmeraldas, que te deja un poquito extraño.
Yo pienso que es que de las 5 fases de que consta el juego, las 3 primeras, tú acabas la fase y tu gema después de matar al boss. Y cuando llega la cuarta y empiezan a darte gemas del caos de estas por la cara, dice, da como la sensación de que el juego estaba pensado para 7 fases. Y a mitad de camino dijeron, señores, hace 5. No. Y entonces hay 2 gemas, las 2 que no te dan al final de cada boss del 4 y quinto, que te las dan por la cara. O sea, están en medio de toda la nada porque sí, toma una gema, venga, vale, para mí.
Claro, no pensar en de, oye, vamos a dejar el arco iris cojo. No, por favor, vamos a poner los 2 colores.
Estaba mal, sí.
No se podía dejar cojo el arco iris, pero sí que es raro realmente encontrar juegos con tan pocas fases.
Sí.
O sea, antes, porque obviamente los cartuchos estaban limitados por cierta técnica, por la capacidad que tenían de los mismos.
Este cartucho era cortete, creo que son 4 megas nada más, que
sí,
serían...
Sí, va lo justo.
Traducido lo que te encuentro, megabit, o sea, sería medio mega. Sí. Medio mega lo que ocupa este juego, o sea, que no es nada, vamos, ¿verdad? Uh-huh. Pero, y además, me da especial coraje porque las fases son súper completas, ¿eh? O sea, desde que empieza una fase hasta que la acabas, pasan muchas cosas y van cambiando la propia música en cada acto, te cambia incluso el fondo, o ahora la fase va de otro sitio, o tienes que nadar, van cambiando continuamente. Son fases muy completas, realizan de forma muy completa, sobre todo la cuarta fase, que vi que hacías de todo ya ahí en esa fase. Pero no hay fase 6 ni fase 7. Me he sentido raro eso, la verdad.
Sí, y además normalmente en esa época había juegos ya con ese número de fases.
Sí, de hecho lo normal eran 6 fases. Lo normal de casi todos los juegos eran 6 fases. Dividías de la forma que fuera, pero en 6 o 7.
Y bueno, hablando de fases, ¿cuál ha sido vuestra fase favorita y la que más os ha costado?
Mi fase más favorita podría ser la primera de las ruinas. Y diréis, ¿por qué? Porque es una fase súper sencilla, que no tiene nada de vuelta, pero lo que más me gustó fue el fondo que tenía, que era el de las ruinas, si os acordáis, era el que tenía el fondo de las nubes, que era por la parte de arriba naranja y por abajo lila. Me gustó mucho ese color y lo que era la fase sencilla en sí. Me costó también porque me quedé atascado. Tenía que saltar por uno de los acantilados que llevaba hacia una corriente que era para seguir avanzando. Y yo seguí avanzando por arriba, digo,
y no se podía
por aquí no hay sitio. Me tiraba por el agua, los pescados, por ahí mordiéndome, volviendo. Y me gustó también la cancioncilla porque acompañaba bastante con el tema de las ruinas.
Sí.
También otra que me gustó fue, si mal no recuerdo, la segunda del bosque, que es donde la fase de las arañas.
La de las arañas.
Sí, donde están las telarañas
y
las hojas.
Claro. Ese es muy gracioso. Es un trocito muy cortito.
Exacto, y se disfruta bastante.
Está gracioso.
Y sí, me has preguntado también la que más me costó, ¿no?
Sí, la que más te costó.
La de la torre del reloj, sin lugar a dudas. Me gustó poquísimo.
Descarado.
Y la música se me clavaba mucho porque jugaba con casco.
Ajá.
Y estaba muriendo y veía aquí la musiquita que es chirriante. Mucho.
Le ibas dando al mute.
Y la verdad que no me gustó mucho esa fase. Pero bueno, por los demás, esas 2 también me gustaron. Y bien, ¿y a ti, Ryoga?
A mí la fase que más me gustaba es la segunda, la que es como de juguetes. Tanto por la música, como por ciertos efectos gráficos que ahora comentaré. Como en general por las cosas que iban cambiando en determinadas fases. O sea, me gustaba mucho en la primera parte. Subía. Con sus secretos y sus cosas, que también las hay en este juego. Y cuando cogías la llave había una rampa que salías corriendo para abajo. Eso me gustaba un montón. Luego estaba la siguiente, que cuando pulsabas la cosa...
Invertías.
Te pegabas al techo y eso estaba muy, muy, muy simpático. A mí me gustó mucho esa fase y la canción, ya te digo, yo creo que es mi tema favorito del juego. es el de esa, que es muy buena banda sonora. La que más me ha costado, igual que Alberich, La Torre del Reloj. Me cago en... ¿Quién la hizo? ¡Qué barbaridad!
Cada pixel diseñado.
¿Te acuerdas precisamente de eso? Con tanto murciélago y con tanta rueda de esas de reloj dando vuelta, tú dices, estoy en la Torre del Reloj de un castillo del Castlevania, por favor. Ya no veo murciélagos, veo medusas. ¿Vale? No puedo más, ¿vale? Sí, pero se pudo hacer y bien, pero esa es la que más trabajo me ha costado. ¿Y tú qué? ¿Qué humo?
Pues es curioso que tú hayas dicho que te gustaba mucho la segunda fase, porque a mí es la que menos me ha gustado.
Para que veas.
O sea, me ha gustado mucho la construcción de la fase, pero lo que es la estética no me ha gustado en absoluto. Me ha parecido muy recargada. Claro que es una juguetería o un país de los juguetes o como quieran llamar. No sé, no me he terminado de convencer. La que sí me ha gustado mucho es un momento concreto de la fase, creo que es la de las ruinas, en donde hay un chorro de agua que te va arrastrando de forma horizontal, que me encantó esa parte. O sea, yo estaba disfrutando.
Es lo que digo, que son muy completas las fases, que te meten una cosa así y dices, pero solo está en un pequeño acto de una parte de una fase.
Exactamente, y en otro juego te podían haber hecho una fase completa de esa misma mecánica.
Con ese mismo sistema, exactamente. Pero aquí no, aquí salía.
Y a mí eso, pues, vale que eso se disfruta en un minuto y medio, dos minutos. Y bueno, me quedé con ganas de más, pero me gustó que estuviera ahí. Y la fase que más me ha costado, quizá porque soy muy manco con los juegos de plataforma, es la fase en la que estás en un mundo gigante o tú estás en miniatura, que es la cuarta o la...
Sí, la cuarta. La cuarta.
En la que, bueno, hay que ir... van detrás de una lámpara y se queda todo
se
oscura,
enciende y se apaga.
Estaba muy cachondo eso, pero me tocaba mucho la moral.
Esa fase sobre todo es confusa porque lo mismo va para un lado que para otro, que eso es para mi gusto es muy bueno, ¿no? Y para los dos lados, no siempre para uno. Pero claro, lo mismo te metes en el bote de leche, que luego acaba siendo pisoteado por uno, vuelves para el otro lado y es lo que tú dices de las lámparas, dices, en fin, no sabes muchas veces por dónde...
Entonces esa no me ha gustado tanto, me ha resultado difícil, no es que no me haya gustado.
A mí me costó comprender esas A que daban saltitos, que siempre me daban, yo decía, pero esto es imposible, es que es casi...
El patrón de esa...
Pues sabes lo fácil que era esquivar eso, cuando yo me di cuenta digo, madre mía, qué fácil.
¿Agachándote o algo?
Andando en línea recta y te saltan por encima.
Fenómeno.
Así de simple, pero claro, no, pero es que estarían pensadas adrede para eso, o sea, todas te saltan, tú andas en línea recta hasta el típico bote de cristal que hay antes de saltar a los libros y todas te saltan por encima.
Pues te parecerá increíble que me da más problemas esas A que algunos jefes finales del nivel y todo.
Y a mí, yo me las comía y como iba
siempre me las comía.
A lo justo de vida, porque te daban, o sea, no recuperabas vida, te quedabas tal como estabas. Claro. Pues al final te terminaban dando por culo a las As, porque acababas del último jefe final, que es un poco por culero. Yo creo que a más de uno por algún tuit le ha comido la moral. Pero sí, te deja en pelota, como quien dice, una mano delante y otra detrás, y te dan mucho por culo porque nada más empezar te matan, vuelves a empezar la fase con una vida menos.
Y además eso sin todas las politas que tenía, ya empiezas con tres bolas. Hay muchas veces que tienes cinco, un jefe final te las mata a las cinco, pero en general los jefes finales yo los he visto bastante simplones, muy fáciles de aprender, incluso el enemigo final del todo, ya Mithrabel, la bruja Mithrabel de la que no hemos hablado, que es la bruja que secuestra a Minnie porque quiere su juventud y su belleza, la belleza de una rata, básicamente consiste en que tienes que ir a por Mithrabel y recuperar a tu novia. Nunca he visto a nadie tan feliz yendo a rescatar a su novia. Pero por lo demás, ese es el guión, ¿no? El guión de la serie. Y tú lo que ves es, pues eso, una serie de enemigos finales que, no sé, que no son fáciles de aprender. O sea, Mithrabel incluida, es lo que venía diciendo eso. Y algunos de ellos eran de la primera vez que te enfrentas, darles una paliza y que se vayan. La primera vez que los ves, que dices, a ver, ¿este cómo va? Se te pone delante, le pega. Pero no puedo creerme que le haya dado tan fácil, sí. Pues no sé.
A mí se me ocurre que los dos primeros jefes finales fueron visto y no visto.
Son
y el tercero, en cuanto le pillé el patrón, era siguiente.
Saltar, saltaba, caía siempre justo delante de mí. Yo ya muchas veces no sabía si darle con el culo o directamente dispararle.
¿Tú sabes qué hacía yo? Me ponía en la esquina del todo, cada vez que caía, bola, le daba. Claro. Y caías volando.
Pero en la esquina del todo, es que yo me fijaba que el bicho ese verde caía cada vez más cerca de la esquina. Pero la primera vez que caía, caía en mitad del campo. Entonces yo ya, acostumbrado a eso, yo ya es que me ponía justo a justo donde iba a caer. Caía, pon. Y es que el bicho es que iba cayendo. Que me saltaba por encima, no importa. Yo saltaba justo para arriba, ponía el culo. Que no hemos explicado en eso. Que aquí para atacar, estamos acostumbrados a saltar encima y ya está, ¿vale? Sonic tenía su excusa, como tenía púa. Pero si te caías encima de alguien, te mataban. Tenías que darle con las púas. Pero en este caso,
Super Mario sí que no tenía excusa. Que saltaba y mataba todo a zapatazos.
No, incluso si un bicho saltaba y te daba en los pies, el bicho moría. Los pies eran como mágicos, ¿no? Pues en el caso de Mickey, no. En el caso de Mickey, tú saltas y tienes que volver a darle al botón de salto para poner el culo. Si no pones el culo, te dan.
Exacto.
Te matan directamente.
Y si pones el culo, también te dan.
¡Ay, ay!
Es que la broma la habías puesto a huevo,
sí,
tío.
Había que decirlo, es verdad.
Bueno, pues dejando claro ya el tema de las fases, dejando claro también ya, lo hemos hecho un poquito por encima los ataques, es que no hay más, poner el culo y pegar y lanzar.
Lanzar simplemente que hay que entender que hay que cogerse las cosas, los que habéis estado jugando con nosotros, lo sabréis, si no coges ítem no puedes disparar, un disparo es una chetada, vamos, con todas las letras.
Exactamente. Pues vamos a pasar ahora a hablar un poco de los aspectos técnicos del juego. Vamos a hablar de los gráficos. ¿Qué os han parecido esos gráficos?
Pues me ha parecido en verdad bastante sencillo para la época. No, no es como hablamos la otra vez del World Hero 2, que estaban bastante surtidos, pero en este ha estado más recogido. Puede tener Mickey un par de 3 o 4 sprites, ¿no? Más o menos.
Sí, no, tiene muy pocas posiciones.
Dos sprites de alto.
De movimiento son un par de ellas, salto y el culo, un poco más, y el disparo.
El, bueno. El muñequito yo lo veía, sin embargo, muy bien diseñado.
Sí.
Lo que sí que estoy muy de acuerdo es en el cuestión de tamaño. Yo no he visto ningún sprite que me haya dejado con la boca abierta de tamaño. No eran grandes, no era nada grande. Estoy acostumbrado a Mega Drive a bosses gigantescos.
En tu caso, el más grande podría ser la propia Miss Ravel, que era
la
enorme.
La propia Miss Ravel, pero que tampoco era tan grande, o sea.
Pero en comparación con
en comparación
el
con los demás, era seguro. Era, no era muy grande, ¿sí?
Y bueno. No hay mucho
de... Mira, yo he visto, el juego lo he visto, de gráfico lo he visto muy simpático. No tenía mucha variedad de enemigos, pero sin embargo sí tenía mucha variedad en cuestión de tiles, porque había muchas versiones del mismo escenario en solo 5 fases, ¿vale? Y una característica destacable, que son las cosas que me gustan, las cosas que le gustan a Ryoga, ¿vale? Son las transparencias que se utilizan en este juego. Para los que no lo sepáis, la Mega Drive tenía una paleta de colores muy limitada, sobre todo en comparación con Super Nintendo, que tenía una paleta de 16 bits y podía poner transparencia por puro hardware. En Mega Drive no era que hacer trucos para simular transparencia. Y en este juego las transparencias las muestran a cara perro con una felicidad impresionante. No sé exactamente cómo las han hecho. Creo que a píxel sí, píxel no, cuando se meten en un monitor. Pero tenían que utilizar un sistema entrelazado.
Sí, pero que con tan poco spray y tan poco dibujo en el escenario podían hacer lo que les daba la gana.
No, pero que realmente eso no consumía recursos de la propia consola. No era como el agua cuando te metes en el agua en Sony, que lo que hacía era cambiarte la paleta de colores a toda velocidad. Ahí sí influye el procesador, pero en este caso no, en este caso simplemente es uno de los canales, una de las capas del fondo, la tiene justo delante y es transparente. Entonces veíamos pues el trozo de gelatina rojo sobre el que era transparente, las cascadas de agua que decíamos antes, o cuando buceabas, tanto si era rojo como era blanco, azul que diga, era transparente. Y tú veías la transparencia y veías algo raro, pero decías, pero es que es transparente. Tú lo veías transparente y lo veías y se sigue viendo transparente, ¿vale?
La verdad es que eso puede parecer muy fácil, o sea, muy
claro,
normal
hoy en día
verlo.
Nos parece normal.
Tan fácil, también en el momento en el que estaba el juego, era algo lógico, normal, que en la fase de agua te sumergieras y vieras la capa de agua por encima del personaje, pero es que tenía su técnica.
En el caso pasaba, tú te metías en Alex Kidd en el agua y Alex Kidd no cambiaba de color. Exacto. O sea, ahí estaba el tema, tú no tenías el agua delante, tú
cambiaba
estabas
el fondo,
en el agua,
directamente.
Pero tú no te veías. Sonic sí cambia de color, pero por lo que hemos dicho, porque es otra virguería gráfica, que era cambiar la paleta a la velocidad del rayo, ¿no? El rayo de aquella de 7 MHz de entonces. ¿Vale? Pero cambiaba la paleta, eso era un postureo. Pero en el caso de Mickey Mouse, ¿no? En el caso de Castle of Illusion hacían eso, el píxel sí, píxel no. Yo supongo que en algún entrelazado, y si no, pues era a pelo. Yo no sé cómo era, pero claro, las pantallas no tenían tanta resolución como los monitores de ahora. Claro. Y mezclaban los píxeles y era justo lo que tú lo que veías era que era transparente.
Yo me quedo con el apartado gráfico, con los fantásticos fondos. O sea, yo soy el tonto de los fondos, me estoy dando cuenta.
Sí.
Pero a mí me encantó desde el primer momento ese bosque, y después en la fase de los juguetes no me gustaban los elementos que veía, pero el fondo me encantaba. Aunque estuviera repetido como si fuera una animación de Ana Bárbara. O sea, y...
El fondo, la que ganaba es esa que tanto te gusta a ti, la de la fase 4. El fondo de esa para mí era increíble, ¿eh? Y la cantidad de detalles, la cantidad de cositas que tenía, distintos estilos.
Había muchas
de todo
cositas para decir, no me puedo fijar más porque me van a dar por culo los enemigos, pero si no me fijaría un poquito más.
Muy, muy bien hecho, sí.
A mí me gustó bastante y me quedo con eso, porque el sprite de Mickey es simplón, como dice Albert, pero está muy bien diseñado.
Está muy claro. Bien hecho. Es que estoy acostumbrado a que en aquel entonces los sprites de los personajes solían estar muy mal hechos. Suele ser un muñeco más o menos feo, que luego lo acaban rediseñando y años después sale la 24ª parte de un juego y dice, mira, ahora el muñequito está bien. Pero este Mickey Mouse es que estaba estupendo. Yo lo veía estupendo. Tenía todas las animaciones que se le pueden esperar de Mickey Mouse para un juego de dos botones. Y ya está. Bueno, ¿el sonido qué? ¿Qué te ha parecido?
Pues mira, a mí me ha gustado mucho la música. No me ha parecido tan ratonera, quizá porque no le he echado tantas horas como vosotros. Pero a mí no se me ha quedado tanto, salvo hace 30 minutos cuando hemos estado silbando a todos mientras montábamos aquí el tinglao.
Pegadiza.
Es bastante pegadiza y muy buena. Y aparte está grabada muy bien, tiene unos efectos de sonido que luego, en lo que íbamos comentando antes, se han repetido en muchos otros juegos, tanto de Disney como no de Disney. Porque yo he recordado ciertos efectos de sonido de la música, no del propio videojuego, que después se han repetido en videojuegos como los de la saga de Asterix y Obelix de Master System. Hay unos pequeños efectos de sonido que yo los he escuchado, y además ese juego en concreto lo he reventado en mi más tierna infancia muchísimas horas, y los reconozco en el momento
que se te quedan. Pero vamos, lo que te comentaba antes, siendo tanto el de la Master System como el de la Mega Drive, su chip MIDI eran los dos de Yamaha. Uno, el de Mega Drive, era mejor que el de Master System, era más nuevo. Pero es comprensible que compartan algún sonido, es perfectamente posible, vamos.
Sí, y eso, en esa parte el juego cumple muchísimo con lo que promete.
¿Tú qué, Alberic?
A mí también me gusta bastante el tema de las canciones. Por ejemplo, una que me gustó bastante fue la del cuando te matan, la musiquita del Continúe. Me pareció bastante simpática.
Sí, me gustó mucho también.
Porque a mí cuando cada vez que te matan, la musiquita te la ponen súper derrotista, así, te han hecho polvo, tío, vete ya de aquí. Pero esta por lo menos era como más melodiosa y me gustó bastante también, sí. Y la del bosque también me gustó mucho y sí, bien.
Estaba yo, en cuestión de composición, tengo aquí apuntado, no lo conocía, Tokuhiko Iwabo. Es el compositor de la banda sonora. Es conocido también por haber hecho la banda sonora de los primeros Phantasy Star, entre otros. Y del que comentábamos antes, el Quackshot, también lo compuso él. A mí me ha encantado la banda sonora. El número de canales, que para mí es una de las cosas de las que puede presumir la Mega Drive, está muy bien aprovechado. Tenía ese fondillo de música que me gusta. La música no se interrumpía cuando tú disparabas. Tenía bastantes canales de sonido. Pero los sonidos concretos con lo que se hace la música, hay algunos muy bonitos, pero hay otros que en comparación con los juegos que vinieron después de Mega Drive, que tenían sonidos mucho más refinados, mucho más inéditos sobre todo, es el único 990, no me parece justo pedirle más. En cuestión de sonido, le doy muchísima nota a este juego.
Sí, la verdad es que es lo que os digo, a mí me ha encantado por ese apartado. Y bueno, ya hemos hablado de las imágenes, del sonido. ¿De qué más?
Una última cosa me gustaría yo hablar, ¿no? Que Alberich, estoy completamente seguro de que está de acuerdo conmigo. ¿Qué te pareció el final, Alberich?
El final es la mayor rayada que he visto yo en mucho tiempo.
Cuenta. El spoiler ya, venga.
¿Vamos a hacer spoiler?
Sí, vamos a hacer spoiler porque el que fuera tendría que haberlo jugado ya.
Exacto.
Así que, venga, ya sabéis que
o no. Pasadlo a 5 minutos más tarde.
A la próxima, para el que la vayamos a proponer ahora y más adelante los que vayamos a proponer, como no nos lo hagáis, os soltamos un spoiler.
Spoiler, exacto. Pues el final era bastante, bastante peculiar, es la palabra. ¿Por qué? Porque vamos a ver, una vez derrotada a Min Ravel, el castillo de pronto empieza a derruirse. sin explicación alguna, te carga el jefe ya. Parece que ya el poder del castillo se fuma.
Además que te cargas a mi rever con una bola que no sé. Yo también no he enterado de dónde sale exactamente esa bola de energía que aparece.
Yo tampoco, pero no bueno, sé. Vamos al lío.
Vale, sí,
se derrumba. De pronto mi rever se transforma también como en un ratón, ¿no?
En una bruja ratón, sí.
Sí, bueno, empiezan a correr de un lado a otro. Mientras tanto, Mickey libera a Minnie de su burbuja que estaba encerrada y siguen con ella dando vueltas. ¿Qué solución hay? Mirabel, por favor, llévanos en un columpio con tu escoba a través del aire así volando.
Sí, en un columpio.
Y dice ella, why not? El total, la escena final es Mirabel volando con su escoba, llevando colgada a Minnie y Mickey, y el castillo echando fuegos artificiales y todos felices.
Fuegos artificiales, en plan Disney. Pero además que tú dices, vaya película se han montado aquí. Pero es que en efecto es una película. Si sigues viendo y te tragas todo el staff,
claro,
te das cuenta de que hay un montón de Mickeys con una Minnie que están viendo
la peli,
digo Mickey, porque se ven todos de espalda y se ven orejas de Mickey y una con un lacito,
claro,
¿vale? Y se dan la vuelta Mickey y Minnie del centro de la pantalla y te saludan, ¿vale? El spoiler completo estamos haciendo, ¿vale? Pues dices tú, es que es verdad, es que es película, el The End y todo, peliculón el que se montaron ahí, porque es que no...
Además que
no
Mickey ni le echa falta de, tú has secuestrado a mi novia, no te preocupes,
no,
tú me llevas volando...
Llévame y te perdono todo.
Exacto, con un par de cerveza que no se perdona aquí.
Hombre... Me gusta tu forma de pensar. Bueno, pues...
ya está,
ya vamos a, ya hemos comentado un montón de aspectos del juego. Así en general, ¿qué es lo que más te ha gustado, Albert?
Vamos a ver. Algunos escenarios me han gustado bastante, como otros que no me han gustado. Música buena, se escucha bien. Pero también otros también que tienen que se me clavaron en la cabeza. Y jefes finales bastante predecibles.
Uh-huh.
Eso es lo que más puedo destacar así en falta. Y enemigos un poco escasos. Tienen un poco elenco.
Muy bien.
Y poco más. ¿Y tú, Ryoga?
A mí lo que me ha gustado, el hecho de que tengas que saltar, o sea, darle al salto dos veces para matar a un enemigo, no directamente caer por peso encima de él, sobre todo con un ratón, sería ridículo, no está gordo ni nada. Las transparencias que yo comentaba antes, son tonterías mías, pero me han gustado mucho. La composición musical, que es muy buena, me encanta. Y la variedad de las fases, lo que comentaba, de que lo mismo venía aquella riada rara de aquella fase, que te ponían al revés, que tenías que saltar lo de las telas de araña. Era muy, muy, muy variado el tema de la fase y eso me encantaba. Lo que no me ha gustado, pues lo de las 5 fases, que sean solo 5. Es que si solo hubieran sido 6, ya el juego sube mucho para mí. Pero eso de que fueran 5, te regalen esas 2 esmeraldas del caos casi por la cara. Luego, el tema de que es fácil, que es normal que sea fácil porque es un juego de Disney y además muy antiguo. Que por aquel entonces, pues la verdad es que la mayoría de la gente que jugaba una consola eran niños. La mayoría no eran mayores. El final, que lo que comentábamos, que era un poco rayante, la verdad. Y que el juego es un poquito lento, que el Mickey Mouse va pisando huevo, diremos, que le pesan, vamos, que...
Total, como sabe dónde está Minnie, como sabe que no se va a mover,
ahí está,
no hay bulla.
Además iba feliz, siempre feliz, excepto
sí,
cuando corría para abajo, ¿vale? Cuando,
sí.
Tanto si tenía un tomate detrás como si no, no sé si es un tomate o una manzana, pero vosotros me dejáis, ¿vale? Entonces sí, pero el resto del tiempo Mickey es feliz. Tiene a mi novia secuestrada, pero soy feliz, soy Mickey.
Pues a mí en concreto lo que más me ha gustado son esos pequeños experimentos en mitad de una fase que te dejan un poco con una sensación agridulce, en el sentido de que duran muy poco, pero son genialidades, son pequeñas perlas que te encuentras en la fase, como la que habíamos hablado antes de la corriente de agua, lo que han estado comentando antes de la gelatina que te hunde, o la segunda fase en la que tenías que ir para arriba, coger la llave y después bajar a toda hostia.
Y esas que no lo he comentado, y esas veces que cuando tú saltabas, cuando tú ponías, o sea, al poner el culo al matar, si tú saltabas en el momento en que le dabas, saltabas el doble hacia arriba.
Exacto.
Y así llegabas a unos secretos bastante curiosos.
Sí, es verdad.
A varios sitios que eso me encantaba porque llegaba a tus cositas, estaba muy guay eso.
Y a mí luego en particular no me ha gustado algo que no hemos comentado ahora, pero porque claro, no había salido en la conversación.
No había oportunidad.
Y es que yo creo que tiene un sistema de colisiones bastante rudimentario, en el sentido de que si tú le dabas un culazo a un enemigo o a un objeto que te habían tirado los enemigos, te lo cargabas igual. O sea, te hacía daño el objeto aunque te dieran el culo.
Claro.
Eso me ha chocado bastante.
Aún más absurdo lo que comentamos del enemigo final de la quinta fase, que si te da con su ataque, te quita uno de energía, pero si tocas al enemigo, te mata. Exacto. Tengas lo que tengas de energía, aunque tengas, tú te mata. Entonces tú decías, pero ¿cómo te va a quitar más? Pues entonces que no ataque, que se tire encima mía. Me quita más power, ¿no? O sea, me mata del tirar. Hay cosas que sí, estoy de acuerdo.
Eso da que pensar eso. Tiene un motor de colisiones un poquito rudimentario, pero bueno, que volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un videojuego de 1990, uno de los primeros intentos de hacer un plataformas en condiciones, y ha salido muy bien parado, para mi gusto. Y vamos a hablar ya de las notas, si os parece.
Vamos a poner una nota a esto.
Alberich.
Pues mi nota la voy a dejar en un C. Porque el juego es entretenido, está bien visto, tiene buen sonido, pero la verdad que en temas de jugabilidad, una vez que se repite, ya pierde toda la emoción. Ya es saber dónde está todo, cómo matar a todo, ya sabe todos los secretos, ya es lo mismo una otra vez, pero va cambiando la pantalla. Así que la dejo en un C.
Muy bien.
Yo hace dos semanas, iba a decir la semana pasada, pero no lo he dicho, le puse una A y se la voy a bajar a una B, ¿vale? Se la bajo a B por, sobre todo, el tema de la fase. Si con una fase más, yo creo que se hubiera llevado la A. En general, el juego está muy bien realizado, sobre todo en aquella época, en la que no había juegos grandes destacables de plataforma. Y o sea, no muchos, quiero decir, que me van a matar. Y eso, que se la bajo a B, pero simplemente por lo largo, lo poco largo que ha sido el juego, lo corto que es lo mismo. ¿Y tú qué, Kion?
Pues os vais a sorprender por la nota que le voy a dar, pero le voy a dar una D.
D.
Eso ya es suspenso, ¿eh?
Sí, es suspenso.
Eso ya es suspenso. ¿Por qué? Pues porque es un juego muy corto, poco rejugable, porque no te da pie a... O sea, te cansa muy rápido. Eso que tenga solamente dos continuaciones... te cansa. Yo cuando jugaba y me mataban del todo, decía, si hubiera tenido una más, seguro que me reventaba el juego. Y estoy seguro que me faltaría quizá un poquito más de pericia. Pero yo creo que ahí se queda corto. Y eso frustraría al jugador del momento.
Con dos continuaciones aún así es escaso.
Es muy pequeño. No. Aparte el tema de que solamente tengas tres bolitas de vida.
Claro.
Desde un principio.
Eso es hard
nivel fácil. Entonces me dejó muy mal sabor de boca y le ha bajado muchísimos puntos, a pesar de que en sonido está muy bien, en gráficos está muy bien, y que tiene unos elementos que son muy, muy llamativos. Pero yo me quedo con que sería una muy buena demo técnica, pero como juego globalmente no lo veo. No lo veo. Y eso estaba muy hinchada. La nota suya por la nostalgia, porque
o sea, ha bajado, creo que todo el mundo
esto,
ha bajado,
¿no? Bueno. Blanco en botella, es un juego de Disney de hace 20
de la
años
época, claro.
Es normal que estuviera hinchado por la nostalgia, claro. Pero ahora, bueno, pues ya somos mayores, hemos crecido y
a lo menos eso también, que es un juego que está orientado hacia gente
sí,
más joven
y, sin lugar a dudas, este juego está madura. Orientado al público infantil, claro. Ni siquiera adolescente, ¿vale? Y nosotros ya tenemos una cierta edad.
Claro.
Bueno, pues visto el Castle of Illusion, con su nota y todo, vamos a hablar ahora de lo que vamos a hacer durante estas dos semanas.
Ahí está, durante estas dos semanas vamos a proponer los siguientes jueguecitos.
Vamos a ver a qué jugamos. Alberich, ¿a qué pretendes que juguemos?
Bueno, a ver qué os traigo esta semana.
Bueno.
A ver, voy directo. Os traigo otro juego de la Game Boy Advance.
Muy bien, muy bien.
El programa pasado os propuse el Castlevania Area of Sorrow. Pues en este programa os propongo el Final Fantasy Tactics Advance.
Final Fantasy
Tactics. Muy buena elección.
¿Y por qué lo elijo? Porque es un juego que está bastante curioso. Porque me gustó cómo se aprenden las habilidades. Yo lo jugué ya hace tiempo. Y el sistema de habilidades es muy curioso porque es... tú te compras el arma tiene una serie de habilidades, y dice que tú quieres aprender tal. Y echas X combates y lo aprendes. O sea, vas aprendiendo el sistema de que te compras el equipo. También cada combate hay un juez que dicta unas reglas. Y dependiendo de esas reglas, o no puedes invocar, no puedes tirar magia, no puedes pegar con tipo de arma y ese estilo de cosas. Y me gustó bastante. Y también, ¿por qué? Porque, coño, es un táctil.
Es un táctil. Exacto. Y no hay más que hablar.
A mí me encanta. Y a mí me gustaría que la gente lo jugase y... Porque no es un mal juego. La verdad que no sé si tuvo mucho bombo, pero a mí me sorprendió bastante.
Aquí en España no recuerdo que tuviera mucho bombo. Y mira que yo, más o menos, tú sabes que nos codeamos con gente que con sí. Los mismos, ¿no? Pero aún así no tuvo mucho bombo. Curiosamente tuvo más el primero que no llegó. El de PlayStation
claro.
1, que no llegó aquí nunca.
Exacto.
Sí, buena pero elección. Bueno, era un cambio de dirección en la franquicia. Era llamativo, pero aquí no se llevó mucho el gato al agua.
Demasiado. ¿Ese juego solo está para Game Boy Advance? ¿No sabes si está para alguna otra máquina?
No, más adelante sí, sacaron más ediciones, pero la siguiente, Grito de Grimoire o algo así, si no mal recuerdo, es de DS.
Sí.
Ajá.
Y ahí se ha quedado. ¿Y tú, Riego, cuál nos propones?
Está tan... Vamos a ver, yo hace 2 semanas os proponí un juego de Mega Drive y ahora mismo toca uno de Super Nintendo. Un juego que a mí me gusta muchísimo. Os dije en el programa cero que me gustan mucho los shoot'em up, los juegos de naves, ¿vale? El juego en cuestión se llama Axelay para los amigos. Es un juego relativamente corto de Konami que alternaba fases de scroll horizontal con fases del famoso modo 7 de Super Nintendo, con un efecto muy chulo que hacía un efecto de profundidad en plan como si fuera un rulo.
Qué guay.
Tenía es muy buena pinta. No es un juego demasiado complicado, pero tampoco un juego demasiado fácil. Y me parece uno de los orgullos más grandes que tiene esa consola, sobre todo en el sentido de la exclusividad que tiene. El juego ha salido para Virtual Console de Wii, pero sigue siendo increíble con lo que recicla Konami todos sus juegos de nave y en general todo. Ha sacado la saga Gradius, la saga Salamander, Twinbee, Parodius, todos los juegos de nave, el Sex, lo que se ocurra. Los han sacado como mínimo 2 o 3 veces en Saturn o en PlayStation o en PSP han salido. Pero Axelay, ¿no? O sea, el Axelay se ha quedado ahí y me parece un juego muy bueno. No sé por qué no tiene más fama y entonces quería proponerlo para que lo juguemos.
Muy bien, pues... Ahora os traigo yo el mío.
A agarrarse los machos.
Me lío, pero no. Esta vez me voy a portar bien, porque ya nuestros oyentes nos han estado comentando: oye, que vaya troll tenéis por ahí, ¿no? Digo, a ver si elige algún juego bueno, ¿no? Y todas esas cosas. Y bueno, pues voy a elegir un juego que a mí me resultaba en su momento muy bueno y me tengo muy buen recuerdo de él y quiero ver si es verdad, si a día de hoy sigue manteniéndose. Es un juego de Neo Geo. Vuelvo a confiar en ADK y en SNK.
Vamos a ver.
Veamos. Y se llama Ninja Commando.
Ninja Commando.
Ninja Commando. Ninja Commando. Mira, tiene ninja y tiene comando. Ya por sí es bueno.
Hay ninjas.
Exactamente. Pero la cosa es que este juego...
¿El de las pruebas de...?
No. Este juego es un shooter, pero no llevas una nave. Un shooter, además, vertical, donde no llevas una nave, sino que llevas 3 ninjas.
No,
uno de 3 ninjas a elegir.
Ajá.
Yo lo he visto en muchísimas recreativas, le he echado muchísima moneda de 5 duros y lo he reventado muchísimo. Tiene unas magias muy chulas, os lo recomiendo. Y si no sale elegido, os recomiendo que lo juguéis de Strangis, aunque después pueda salir reelegido.
Vale.
Y bueno, pues comentaros que este juego, eso está originalmente para Neo Geo, pero también lo podéis jugar en la Virtual Console de Wii. Y está en un recopilatorio de Play 2. Pero un recopilatorio que no salió aquí en Europa. Así que os vamos a tener que obligar a piratear otra vez.
Bueno, como da la casualidad de que aquí en España hay muchísimas consolas multisistema.
Claro, es verdad.
¿Vale? Pues se pueden pillar siempre el juego original japonés.
Sí. Bueno, pues ya tenemos las 3 elecciones.
Aquí ya pega su random.org, me han dicho.
Exactamente, yo lo tengo preparado ya.
Ya está preparado.
Pero, o sea, todavía no sé quién ha sido elegido o no, pero antes vamos a decirle a nuestros oyentes, que ya tenemos un par de ellos por lo menos.
Sí.
¿Cómo pueden comunicarse con nosotros? Es pedirnos que digamos algunas propuestas que les gusten a ellos y, bueno, en general, comentarnos qué les parecen los juegos y el podcast que estamos haciendo.
Exacto. Así que, mira, aquí tenéis en nuestro Twitter, que es @gamer_gallery. También nos podéis dejar cualquier sugerencia, lo que queráis. Como dije en el otro programa, cualquier cosa. Me gusta este juego, no me gusta esto. Os propongo tal cosa y demás, y vuestras ideas y cómo podemos seguir avanzando para que os sigáis escuchando y demás. También nos podéis contactar por correo si queréis explayaros un poquito más, que es gamergallery@anirise.com. Y bueno, allí si os queréis ya explayar, como he dicho antes, bastante más. Si queréis profundizar en algún tema, en organización o cualquier cosa, pues os lo dejáis ahí y nosotros lo leemos. Y también os podéis descargar nuestras grabaciones en iTunes. también podéis entrar a través de la página AnnieRaice, ¿no?
AnnieRaice.com
y a través del Twitter de AnnieRaice, que es @AnnieRaice.
Vamos, que si no os queréis comunicar con nosotros, o sea, que si no lo podéis hacer es porque no queréis.
Exacto.
O sea, eso ya lo dejo entre vosotros. Y bueno, mientras nuestro colega Alberis estaba haciendo un poquito de spam, que para eso le pagamos.
Ahí está.
Yo estaba dándole aquí al random.org y resulta que ya tenemos un juego elegido para dentro de 2 semanas despellejarlo todo lo que podamos y más.
Sorprende.
Y resulta ser, y además se equilibra mucho todo, el Final Fantasy Tactics.
¡Hombre!
Ha salido elegido el juego de Alberis.
Pues
ya,
muy bien.
Cada uno tenemos el nuestro, ya estamos tranquilos, pero ha sido todo por arte de random.org.
El azar.
Exacto.
El azar, sí.
El azar.
Muy bueno, bien. Pues, ¿qué nota le vamos a poner en plan nostalgia a random.org?
Guau,
o sea, perdón, a random.org le ponemos la nota máxima. Pero
random.org hace su trabajo estupendamente, hombre.
Estoy
triple A para
random.org. Del Final Fantasy sí. Tactics.
Okay.
Exacto, yo a ese juego tengo muy buen recuerdo. Le voy a poner una B, porque el apartado gráfico era, no era muy tampoco elaborado, pero bueno, me gustó, estaba bien, estaba graciosete, bien diseñado. Y la musiquita también, o sea, le voy a dar una B. Porque tengo muy buen recuerdo de ese juego y muy buenas y muy buenos momentos también.
Muy bien. ¿Y tú, Ryoga?
Yo también le voy a dar una B. Le doy una B. Creo que comparándolo con el juego de PlayStation, eso es muy cruel, no hay que comparar las cosas, pero el juego me entretuvo bastante.
Muy bien. Pues yo voy a ser un poquito cruel, porque yo ese juego, esta versión concreta a la que nos ha propuesto Alberis, no la he probado. Pero sí he probado los posteriores y me han parecido truños como castillos.
Es que los posteriores...
Entonces, vamos a pagar justos por pegadores y le voy a poner una D por ahora, porque me gustaron muy poco. Y mira que soy un fanático de la saga Final Fantasy desde los primeros juegos, pero este cambio a la estrategia no me ha gustado en absoluto. Y por otro lado, sí me gustan los juegos de estrategia, entonces me parece un chuto.
Sí.
O sea, estoy hablando, por supuesto, de que estamos pagando justo por pegadores,
vale,
con los
vale,
huevos
vale.
Posteriores. A lo mejor dentro de 2 semanas se me hacen los huevos pesigoda con el juego que nos hemos pasado casi todos.
Vamos a ver. Vale.
Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad?
Y para sí. Eso estamos, exacto.
Exactamente.
Yo estoy muy contento que haya salido un juego de portátil.
Sí, sí, ya podemos... Ah. O sea, ya sí que no guay. Tengo excusa de que yo no estaba en casa, yo no podía... Ya no puedo decir eso. Y bueno, pues antes de pasar al tema musical que nos va a proponer aquí el colega Ryoga, vamos a agradecerle que han estado escuchándonos, han estado participando con nosotros mediante correos electrónicos, tweets y demás comunicaciones con colegas aquí de estos dos, porque yo no conozco a ninguno de ellos, que son el Kabuki.
Kabuki, ¿qué pasa?
Un saludo desde aquí.
Hola.
Un abrazo, Picha.
Y Arturo, colega de Alberto.
Colega
también.
Mío. Gracias por escribir. A los dos, claro.
Gracias.
Exactamente. Y también otro colega de la Croa ha escrito en la página web y ha escrito un correo bastante larguito. Vamos, tampoco es que haya escrito el Quijote, pero se ha portado el tío. Y quien sí se ha portado es otro colega de los tres, Alejandro Retro, que en su blog Arcades 2D nos ha hecho una cobertura bastante impresionante.
Una pieza de cobertura.
Me gustó mucho y no por peloteo. O sea, el tío dijo todas las verdades y a fin de cuentas, bueno, pues hay que agradecérselo porque está haciendo una difusión del podcast bastante importante.
Eso y la ilusión que hace. A mí por lo menos
eso
me hizo un montón de ilusión.
Mucho, sí.
Desde luego,
me
vamos.
Hizo un montón de feliz leerlo.
Porque mira que hemos hecho cosas y se ha quedado aquí en casa.
Sí, sí, se ha quedado en casa.
Y ahora esto parece que va tirando para adelante.
Eso
que
hace ilusión, sí.
Muchísimas
y
gracias.
Que a la gente le guste. Muchas gracias a todos.
Estamos en contacto por Twitter y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de musiquita. Ryoga, ¿qué nos
vamos,
pones?
Hoy toca presentación un poquito más larguita. ¿Vale?
Vámonos.
En el programa cero recordábamos esa producción musical que tenía la Nihon Falcon, ¿no? Que prácticamente hizo escuela, se creó eso de grabar las bandas sonoras de un videojuego en un CD y que la gente comprara la banda sonora, a ver eso qué es, ¿no? Si una compañía tiene una producción musical grande, esa es Konami. O sea, Konami es exagerado, pero exagerado la cantidad de CD que ha sacado con una misma banda sonora una y otra vez. Lo mismo la toca en piano, que la toca con un chip MIDI o con otro chip MIDI distinto, no es broma, o en guitarra eléctrica o en todo. de alrededor de mediados de los 90, más o menos, 95, 96, 94 incluso. Por esa época, Konami se volvió loca, literalmente se volvió loca. Prácticamente creó concursos en los que muchos grupos, tanto profesionales como no, podían proponer sus proyectos para publicar CDs basados en las bandas sonoras, por supuesto, de los juegos de Konami. De entre todos esos grupos, destaco uno, que es en concreto el que va a sonar hoy, que se llamó Shibata Naoto Project. Shibata Naoto, o sea, es un bajista, Naoto Shibata para nosotros, es bajista de quién, Kion, ¿de dónde sale Shibata Naoto?
¿Shibata Naoto? Me ha hecho toda la pregunta mamponera,
El tío, era bajista y compositor en Anthem, que es un grupo muy, muy, muy
rodillas
famoso
al suelo.
Rodillas al suelo, de metal japonés. Estuvo también en Lowness, ha estado en Crash 40. Prácticamente todo lo que ha tocado lo ha convertido en oro. Shibata Naoto Project es platino. Sacaron 5 discos. Dos fueron de Castlevania, dos fueron de juegos de naves de Konami, que como ya digo tenían mucho, y otro de Snatcher, aquel clásico de Hideo Kojima. El tema que he escogido para este programa es mucho más rebuscado. ¿Por qué? Porque no está en ninguno de esos 5 discos. Luego sacaron un sexto que es una especie de Best Collection en el que había 2 pistas que no salieron en ningún otro disco y que eran de la saga Contra, en concreto del juego Super Contra, que es un juego raro dentro de lo que es el Contra. Salió en recreativa y salió una conversión para la NES, ¿vale? El juego originalmente estaba compuesto por Motoaki Furukawa, que se le conoce por Suikoden, por montones de juegos de nave, porque prácticamente están todos, como Gradius, por ejemplo, y por ser un excelente guitarrista, y por Kazuki Muraoka, que se le conoce sobre todo por la banda sonora, las primeras de Metal Gear. Shibata Naoto hizo su adaptación en instrumental heavy metal, junto con su amigo Katsuota, que es un excelente guitarrista, para mí de los mejores guitarras que existen, y suena como vais a ver ahora. Así que eso, damos paso al tema de este programa, What is this place?
We'll be right back.
¿Temazo? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Es un temazo.
Los tiene mejores. He escogido este por la rareza, quizás. Es por muy bueno, dentro de los raros, lo mejor que había. Pero todavía los tiene mejores. Insisto, escuchad los discos de Shibatanaut.
Nos apuntamos ese nombrecillo. Vamos, yo ya lo conocía.
Yo estaba deseando poner algo de esta gente. Deseando.
Pues nada, ya te puedes morir tranquilo. Sí,
ya puedo morirme tranquilo.
Ya ha propagado la palabra.
Ahí está.
Pues nada, pues se nos acaba el tiempo. Espero que os haya gustado este segundo capítulo y espero que ya estéis descargándoos de la forma que veáis más legal el juego Final Fantasy Tactics de Game Boy Advance.
Exacto.
Empezar a cargar las baterías, empezar a buscar el cartuchito. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias a Alberich, Ryoga, por estar aquí grabando este capítulo, otra de tantas friquezas que hemos hecho. Y bueno, por mi parte no tengo nada más que decir. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos dentro de 2 semanas.
Exacto. Me despido yo también y acordaros también de deciros de que vamos a estar en Twitter, que no se os olvide que vamos a estar ahí dando caña, que nos escribáis, que estáis al pie del cañón, que decís, Quillo, a ver, vidilla, queremos vida, ¿qué estáis haciendo? Pues nos lo escribís, que no lo guardéis, que no lo digáis, que no os calléis.
Eso.
Así que eso, que ya nos veremos dentro de 2 semanitas y que disfrutéis mucho. Hasta luego.
Venga, yo me despido también, soy Ryoga, el que queda, que a recargar las baterías, que pillaros el juego si podéis original y si no, pues ya sabéis, pues a cartuchito pirata. Venga, nos vemos dentro de 2 semanas, muchas gracias por escucharnos.